Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Bueno, ese es sábado. Y como cada 8 días, señoras y señores, estamos aquí a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta cita maravillosa, como desde hace 20 años, para ver qué ha pasado en Colombia, para ver qué está pasando en el mundo. Estamos ya a puertas de la novena de aguinaldo, de que comience en forma la Navidad. Mucho cuidado, por favor, con la pólvora, con los niños, con nuestros hijos. Está subiendo tristemente la cifra de quemados. Debemos velar por el bienestar de ellos y de nosotros también, por favor. Es muy importante para una Navidad en paz, una Navidad en amor, en reencuentro. Abrazo fraterno para todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hacía días que no nos acompañaba. Es el doctor Eduardo Mackenzie, periodista, escritor, abogado. Y con él vamos a estar hablando precisamente de su más reciente artículo, La ONU y el hangar fantasma de El Dorado. Este y otros temas, obviamente, vamos a tratar el día de hoy con el doctor Eduardo Mackenzie. A ustedes los invito para que nos acompañen, como siempre. Sigan nuestros temas, nuestras publicaciones, nuestras redes, nos acompañen en nuestro programa y comenten ustedes también allá acerca del tema que planteamos cada 8 días. Un abrazo fraterno, bienvenidos a Realidades.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Luego de realizar una visita a Colombia, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas hizo una declaración que asombró a todos. Carmen Rosa Villa, presidenta de ese comité, dijo que en un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá hay 20.000 cuerpos sin identificar. La señora Villa no presentó una foto ni evidencia alguna de la existencia de tal cantidad de cadáveres en el aeropuerto, ni reveló cuál había sido su fuente. Las reacciones no se hicieron esperar. El mismo día de la declaración, el 5 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación envió una delegación que inspeccionó los 27 hangares del aeropuerto sin encontrar un solo cadáver. El Instituto Nacional de Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Relaciones Exteriores y, por supuesto, autoridades del aeropuerto, rechazaron categóricamente esa declaración. La verdad es que tal declaración produjo indignación a todos los colombianos. Semejante cantidad de cadáveres ocultos en el aeropuerto internacional de la capital del país. Eso no ocurre ni en el sitio con la guerra más violenta del mundo. La declaración no mencionaba 20, ni 200, ni 2.000 cuerpos. Denunció que eran 20.000. Es hasta difícil pensar que hubieran cabido en un solo hangar. Además de las respuestas oficiales y de las múltiples manifestaciones de ciudadanos y de medios de comunicación contra la declaración de ese comité de la ONU, la Federación Verdad Colombia, junto con la asociación Únete por Colombia, enviaron una carta a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en la cual se manifiesta lo siguiente. Este incidente no solo afecta la confianza del pueblo colombiano en los mecanismos de cooperación internacional, sino que también compromete el carácter neutral y confiable de las instituciones multilaterales. En un país que enfrenta desafíos significativos en el fortalecimiento de su democracia, la paz y la reconciliación, tales afirmaciones pueden desviar los esfuerzos de búsqueda de verdad y justicia. En la carta también se hacen las siguientes solicitudes al secretario de la ONU. Primera, explicación y evidencia. Que el Comité contra la Desaparición Forzada presente de manera inmediata el informe completo y las pruebas que sustentan las declaraciones realizadas. De no contar con dicha evidencia, instamos a que se emita una disculpa pública y formal al pueblo colombiano y especialmente a las víctimas del conflicto, quienes sufren las consecuencias de este tipo de comunicaciones. Segunda, investigación del procedimiento. Que se investiguen las circunstancias y los procedimientos bajo los cuales el comité llevó a cabo esta visita a Colombia con el objetivo de identificar posibles irregularidades y garantizar que no se repitan hechos similares en el futuro. Y tercera, reafirmación de protocolos. Que Naciones Unidas ratifique su compromiso con protocolos estrictos, el respeto a la soberanía de los Estados miembros y la sensibilidad necesaria para actuar en contextos complejos como el colombiano. Hasta el momento no se ha recibido respuesta a la mencionada carta. La Organización de Naciones Unidas se debe caracterizar por su seriedad y por su rigor a la hora de dar a conocer una comunicación sobre una visita a un país como el nuestro. Aunque no ha presentado pruebas ni fuentes, es evidente que tal declaración resultará ser falsa, además de exagerada, desproporcionada y ofensiva para Colombia, un país que lucha permanentemente por difundir la verdad de lo que ha sucedido después de medio siglo de confrontación con diversos grupos narcoterroristas. ¿Volveremos a creer en las declaraciones de la ONU? Para Realidades, Carlos Sierra.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Eduardo Mackenzie. Él es bogotano, periodista y escritor. Él estudió Derecho en la Universidad Libre. Inicialmente se desempeñó como abogado, pero desde 1977 viajó a Nueva York para dedicarse de lleno al periodismo político. Es corresponsal de importantes medios de comunicación. Es una de las personas que más conoce sobre estos temas de la actualidad sociopolítica colombiana. Ha escrito varios libros, dentro de los cuales quisiera destacar uno de sus últimos, que es Las FARC, Fracaso de un Terrorismo, que es prácticamente un tratado sobre el análisis de lo que ha sido el terrorismo, este fenómeno en Colombia, y particularmente sobre este grupo, el de las FARC. Le damos un cordial saludo, doctor Eduardo Mackenzie. Bienvenido a Realidades. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Me encanta verte, Carlos, y quiero saludar a todos los oyentes de Realidades y a todo el equipo, a Juan Carlos, a Rocío. Me encanta estar de nuevo con ustedes.
A usted muchísimas gracias, doctor Mackenzie, por aceptar nuevamente esta invitación. Y bueno, queremos comenzar con un tema, tenemos varios para hablar con usted hasta donde el tiempo nos lo permita, pero el primer tema del cual queremos hablar es sobre esta noticia que se ha presentado sobre un número ridículo de cadáveres que se encontraban supuestamente en un hangar del aeropuerto El Dorado. El artículo suyo se llama La ONU, el hangar fantasma de El Dorado. Y comienza diciendo, la ONU volvió a ridiculizarse al mentir de nuevo sobre Colombia. Dijo que hay un hangar en el aeropuerto de Bogotá con 20.000 cuerpos sin identificar. Comenzando por la cifra que menciona este reporte de Naciones Unidas del Comité contra la Desaparición Forzada, pues bueno, comenzando por esa cifra, es evidente que esto es absurdo, esto no sucede. Pero quiero que usted nos cuente, luego de su investigación y del artículo que escribió tan interesante, ¿cómo ve esta situación y qué opinión le merece una declaración como estas de uno de los organismos que se supone, se presume debería ser uno de los más serios del mundo, doctor Mackenzie?
Sí, Carlos, lo que sucedió en Colombia en estos días con esa cuestión del supuesto hangar con 20.000 cadáveres, ¿se imagina lo que es esa cifra, 20.000 cadáveres, eso? Es el fruto de esa evolución perniciosa en que está metida desde hace años Naciones Unidas. Naciones Unidas está viviendo una crisis profunda es una organización que se ha apartado mucho de los principios fundadores, de los principios de 1945, que era la principal motivación de ellos es el mantenimiento de la paz en el mundo. Esto, esa misión principalísima de Naciones Unidas ha perdido completamente, no tiene sentido hoy en día, porque vemos que la parálisis de Naciones Unidas frente a los conflictos graves mundiales de guerra y de guerra que dura, como el conflicto en Medio Oriente entre palestinos e Israel, y ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania, Naciones Unidas no juega un papel, ningún papel, es decir, un papel tan insular, tan pequeño que parece que no existe. Es decir, están jugando otros sectores, países, la OTAN, pero esta organización que estaba fundada justamente para mantener la paz, para velar, para luchar por el mantenimiento de la paz, no está jugando ningún papel. Y esto es el fruto, pues, de esa evolución rara que ha tenido en Naciones Unidas, de una evolución hacia la izquierda. Muchos de sus organismos están copados por la izquierda, copados por elementos políticos que son no solamente de izquierda, sino que son antioccidentales, que tienen una mentalidad contra Occidente, una mentalidad wokista, diría yo, en muchos casos. Y lo de Colombia es el resultado de esa evolución. A mí no me sorprende, pues, que esa comisión de personas que no sé si conozcan bien al país, si conozcan la historia del país, a mí me gustaría saber cuántos textos, cuántos artículos, qué discursos han hecho, qué libros han publicado sobre Colombia, los que integran esa comisión que fue a Colombia y que sale con esa información tan absurda que ridiculizó realmente a Naciones Unidas. Porque ustedes saben muy bien, inmediatamente la respuesta del gobierno y de los organismos institucionales del país fue contundente. La Procuraduría inmediatamente envió una comisión que investigó el aeropuerto El Dorado de un lado para otro, que investigó en el lugar, que se metió a todos los hangares que hay en ese aeropuerto. Hay 27, la prensa dice 27 hangares, en donde no encontraron absolutamente nada que tenga que ver con eso de los 20.000 cadáveres. Luego, el ridículo de Naciones Unidas es enorme. Yo creo que el país reaccionó bien, porque reaccionó inmediatamente, cuestionando y pidiendo seriedad a esta gente. Y además, pidiendo que haya una rectificación pública, que haya una expresión clara y pública de el error que ellos cometieron, porque una acusación de esas, si se deja en el aire, deforma completamente la imagen del país, que está bastante deteriorada por cuestiones que todos conocemos. Pero en todo caso, el país esta vez me parece que reaccionó bien, las instituciones, hasta el gobierno reaccionó bien, y la bala, el balón pasó al campo de Naciones Unidas. Son ellos los que tienen que responder y decir y admitir, cometimos un error, eso de los 20.000 cadáveres en el aeropuerto del El Dorado no existe, en fin. Entonces, eso es lo que me parece que hay que comentar con respecto a eso, porque es inadmisible, es la primera vez que un organismo como estos trata de imponerle a la opinión pública internacional un hecho que no tiene ninguna respuesta en la realidad. Es decir, intentan crear una idea falsa de lo que es el país en general.
Doctor Eduardo, siempre es grato saludarlo, leer su pluma maravillosa y escucharlo nuevamente en este programa, en nuestra mesa de trabajo. Un abrazo fraterno. Con respecto a ese mismo tema, doctor Eduardo, obviamente usted dice los expertos del Comité Onusiano lanzaron esa falsa noticia. Sigamos por ese tema. Medicina Legal desmintió esa afirmación, pero surgen preguntas, doctor Eduardo. Aquí los colombianos tenemos una serie de preguntas que queremos que alguien nos ayude a dilucidar, a entender de dónde sale ese informe, cuál es la matriz de búsqueda, a quién avala ese informe y a quién le quieren atribuir esos supuestos cadáveres, doctor Eduardo.
Yo creo que la situación de ese comité que hizo esa rueda de prensa y donde lanzó esa afirmación escalofriante es tan desafortunada porque el mismo sistema de Naciones Unidas se lavó las manos frente a ellos. En una rueda de prensa en Nueva York, periodistas preguntaron acerca de ese punto y Naciones Unidas respondió que ese era un comité ad honorem, que era un comité que se regía un poco por sus propias reglas, que casi que tenía relaciones con Naciones Unidas, cuando en realidad Naciones Unidas creó esa comisión. En todo caso, los integrantes de ese comité están mal, quedaron mal ante el país, ante Colombia, y están quedando mal ante Naciones Unidas. Yo creo que ese comité o fue manipulado o se dejó manipular, porque sabemos que detrás de esta cuestión, es decir, hay toda una campaña que viene de hace años destinada a mostrar que en Colombia hay una cantidad de desaparecidos, que hay una cantidad de falsos positivos, en fin, que hay una cantidad de hechos criminales en donde los únicos culpables son las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, la fuerza pública colombiana. Es una campaña que viene de hace rato, que la prensa de izquierda y los activistas de izquierda de diferentes países alimentan todos los días, sobre todo las fuerzas de izquierda colombianas, para desacreditar al gobierno y para desacreditar sobre todo a las fuerzas militares, desmoralizarlas y ayudar un poco a ese derrumbe sistemático a que está sometido el ejército y las fuerzas militares en este momento. Entonces, el trasfondo de esta cuestión, de este escándalo de los 20.000 cadáveres, es esa campaña sórdida de largo aliento que viene contra el país. Yo creo que es hora de que la opinión pública colombiana se despierte y se movilice y diga y le ponga término a esa cuestión, examinando en detalle, pero en detalle, examinando, disecando las afirmaciones, buscando los hechos que dicen esas comisiones aportar a la discusión y cuestionando a fondo la. Porque en Colombia hemos sido muy buenas papas, como dirían en Bogotá. Un organismo extranjero, un organismo de Naciones Unidas, hace unas afirmaciones y todo el mundo toma esas afirmaciones como si fueran plata blanca, como si fuera la verdad revelada. No, hay que superar esa actitud y comenzar a defender el patrimonio cultural, moral, histórico del país. Porque no podemos continuar en esa pasividad frente a esas operaciones subterráneas de desinformación en que están metidos ciertos organismos.
Como usted dice, doctor Mackenzie, esto no es la primera vez que sucede en Colombia, pero ha sucedido también en otros lugares del mundo. Menciona usted en este artículo que estamos analizando que en julio el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel envió una carta al comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Medio Oriente, con el nombre de más de 100 empleados de esa agencia, a quienes Israel acusaba de ser miembros de Hamas, y estaba juntando pruebas de lo que estaba acusando. Esto quiere decir que, lamentablemente, estas fallas que presenta la Organización de Naciones Unidas se han generalizado también a otros sitios. ¿No es demasiado preocupante esto que estamos viendo ahora y que, lamentablemente, pues nos viene a afectar a los colombianos en una situación tan absurda como la que estamos analizando? ¿Pero qué le pasa entonces a Naciones Unidas? ¿Tendrá intereses políticos o intereses de grupos extremistas? ¿O incluso podrá estar afectada por intereses de grupos terroristas? ¿Cómo lo ve usted, doctor Mackenzie?
Pues lo que tú acabas de contar es completamente cierto. La cuestión de el escándalo de la UNRWA, que es un comité de Naciones Unidas, encargado de vigilar la cuestión de los refugiados en Medio Oriente y los refugiados palestinos. Esta comisión ha trabajado durante años, no siempre ha cometido errores, ha hecho un buen trabajo, pero en los últimos años hay una dinámica anti-israelí, antisionista y antisemita, podríamos decirlo, muy evidente, hasta el punto de que este comité que trabaja con refugiados palestinos se ha visto involucrado en hechos muy graves. El gobierno de Israel ha pasado una lista de 100 miembros, sí, miembros y empleados de ese comité que hacen parte de Hamas, según el gobierno israelí. Y el gobierno de Israel, según las informaciones de prensa, han enviado la documentación respectiva para probar la militancia, la participación de esas personas en esta organización terrorista, Hamas. Naciones Unidas aceptaron despedir a 9 de una primera lista. Después dijeron que los otros 10 no tenían pruebas suficientes como para licenciarlos, para expulsarlos. En todo caso, hay eso. Y sobre todo después de la masacre espantosa que hubo el 7 de octubre del 2023, Naciones Unidas también ha cometido errores frente a eso sin reconocer el carácter terrorista de esa organización. Para algunos voceros, esa organización es una organización de resistencia, lo que justifica todo. Entonces, hay errores enormes y ahí sí, eso viene del hecho de que hay una amplificación de la influencia de sectores pro-palestinos e islamistas en el seno de las Naciones Unidas. Por eso es que Naciones Unidas pierde terreno cada día más. Yo creo que en este momento Naciones Unidas es una organización de sueta. Naciones Unidas está corriendo un poco la suerte que corrió la Liga de Naciones, terminó desaparecida y que fue sustituida por la ONU después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que estamos viendo los albores, las últimas expresiones de una organización que está completamente pasada, es de sueta, por una cantidad de cosas de orden orgánico, institucional, como la cuestión del veto en el seno del Consejo de Seguridad, que paraliza toda acción, y por influencias ideológico-políticas que se han infiltrado allí, se han instalado y que se han organizado y que logran producir cosas como las que vemos en Colombia, tan grotescas como esa acusación de los 20.000 cadáveres en el aeropuerto del Dorado.
Doctor Eduardo, estaba leyendo su artículo, que por demás es fascinante, y me causa curiosidad algo que usted habla muy claro para que lo pueda entender nuestra audiencia. Las mentiras sorprendentes, una técnica de propaganda falsa, es cambiar, digamos, esa narrativa de la memoria histórica para crear una nueva, doctor Eduardo.
Sí, la mentira sorprendente es una técnica más de un capítulo grande que se llama desinformación. La desinformación es un instrumento de lucha política, ideológica, cultural, que inventaron los soviéticos desde los primeros años de la Revolución Rusa para despistar a los adversarios, para hacerles creer cosas que no existían, en fin, para desinformar. Y la técnica de la mentira sorprendente es parte de esa desinformación. Consiste en lanzar una afirmación inusitada que causa gran expectativa y gran temor y hasta pánico en ciertas sociedades, pero como es una mentira enorme, como la descripción de los supuestos hechos es tan grande, la opinión pública tiende a aceptar eso en primer momento, diciendo una cosa tan grave como esta no puede ser una mentira, debe ser cierto, en alguna parte hay algo de verdad, en fin, dudemos, en fin, neutralicemos, en fin, callémonos. Esa es la estructura de la mentira sorprendente: paralizar a la gente, prohibirle que piense, prohibirle que reflexione, prohibirle que investigue y prohibirle que haya una respuesta coherente a eso. Esa técnica es utilizada con mucha frecuencia. En Colombia la han utilizado muchas veces sin que la opinión pública haya conocido esos detalles y haya podido reaccionar. ¿Por qué la opinión pública? Porque los partidos políticos nunca han comprendido, nunca se han detenido a pensar en esa cuestión que llamamos hoy en día guerra cultural. La guerra cultural es un valor, es un concepto relativamente nuevo para los colombianos, pero guerra cultural contra Colombia hace décadas que existe. Hoy en día estamos viendo que eso existe y que hay técnicas para responder a eso. Entonces, eso de la mentira sorprendente es solamente una parte de una cosa inmensa que es las técnicas generales de desinformación.
Doctor Mackenzie, hay tres personajes en esta noticia que son fundamentales. Uno es precisamente el representante de Naciones Unidas en Colombia, que es Carlos Ruiz Massieu, que decía que definitivamente pues no había ningún vínculo entre ese comité y Naciones Unidas, que no lo representaban, que ellos finalmente no respondían por lo que este comité, y recalcó muchas veces el comité de expertos que hicieron el informe, como usted bien decía, se lavó las manos. Y uno dice, o sea, ¿por qué se está desmarcando de esa forma cuando en la misma página de Naciones Unidas el comité existe desde el 2006 y el comité se nutre de los informes de una cantidad de organizaciones no gubernamentales que son las que pues llevan a este comité a poner el foco en determinados países? Él por un lado. Por el otro lado está Gustavo Gallón, que es el representante de Colombia ante Naciones Unidas, el embajador, en el que en sus alocuciones y particularmente en las entrevistas que le hicieron últimamente, le restó valor al dato de 20.000. Dijo, no, en Colombia sí hay muchos, cuando sabemos que él fue el fundador en el 98 de la Comisión Colombiana de Juristas, que es una organización no gubernamental de las que nutre Naciones Unidas y de la que tiene una investigación por falsas víctimas. En Colombia hay una cifra escandalosa que se reveló en enero del 22, que decía que de falsas víctimas había cerca de 41.500 víctimas falsas, dato que encuentra cualquiera de nuestros oyentes en la página de víctimas en Colombia. Entonces, todos estos personajes que terminan lanzando como una bolita de nieve, a ver en qué va a terminar todo este escándalo, que precisamente es como una medición, como tratar de, como dicen en el argot popular, medir el aceite del pueblo colombiano. Entonces, ¿qué es lo que pretenden más allá estos dos personajes? Porque, o sea, no cabe en la cabeza de cualquier persona medianamente responsable una cifra y un dato tan, o sea, absurdo. ¿Usted cómo lee el comportamiento de estas dos personas?
Bueno, yo no sé qué es lo que estos señores están pensando, qué es lo que hay detrás de las actitudes que han asumido. Lo que sí sé es que los efectos de esas operaciones que ellos respaldan, porque finalmente ellos dos están respaldando ese cuento inverosímil de los 20.000 cadáveres, lo que están buscando es lo que decíamos al comienzo, una desfiguración completa del país que justifique la idea petrista de que el país necesita un cambio total de estructuras, porque nada de lo que existe hasta ahora es correcto, es bueno, todo es digno de ser destruido, hay que hacer la tabla rasa, es una expresión que es muy conocida y que viene del manifiesto comunista, es tabla rasa, es decir, destruir todo lo que existe y sobre esa tabla rasa construir otra sociedad, que es una sociedad utópica en donde todo será bien, etcétera, etcétera. Esa es la ideología y es la justificación moral de esta gente. yo creo que hay un sector de la opinión pública colombiana que ha dicho basta, esto no puede continuar, vamos a responder con la razón, con el uso de una moral, con el uso de la verdad. Hay que combatir esto, como lo preconizaba Solzhenitsyn, el autor de El archipiélago de Gulag, que decía: el comunismo no solamente es el sistema atroz de gulags, es también el uso de la mentira. Y a la mentira hay que enfrentarla con la verdad, hay que enfrentarla con hechos, hay que enfrentarla políticamente como un instrumento de salvación de la democracia y de la salvación de la civilización. Eso es lo que está en juego, es la civilización en Colombia, la supervivencia del país como una civilización que habíamos construido hasta ahora. Hay en este momento un intento de destruir las instituciones de Colombia, de cambiar completamente su constitución, que tal vez tiene límites, pero que era una constitución producto de un proceso democrático, de elección de una constituyente, que redactó finalmente una constitución que es democrática, que protege los derechos individuales y colectivos de la gente, y esto lo quieren cambiar. Es lo que dice Petro muy claramente cuando dice que hay que hacer una nueva constituyente para redactar una constitución tipo chavista. Pero la constituyente que preconiza Petro no sería una constituyente integrada por individuos que han sido elegidos por la ciudadanía, por los electores, sin una constituyente elegida a dedo por él, para poder hacer la redacción que se le antoje sin ningún problema. Entonces, ese es el combate general que está haciendo el país, y el hecho de que las instituciones, el hecho de que incluso elementos institucionales del gobierno hayan reaccionado contra ese embuchado terrible de los 20.000 cadáveres, muestra que está llegando al fin la impunidad en esas campañas ideológicas y culturales contra Colombia. Es el comienzo del fin. Se les fue la mano, desde luego, a los que inventaron esa cifra de 20.000 cadáveres, porque esconder 20.000 cadáveres en un hangar no es fácil. Esconderlos en ninguna parte es fácil, esconder 20.000 cadáveres. Luego se les fue la mano, y ese error que ha cometido el país tiene que cobrarlo, y cobrarlo bien, y pedir excusas y hacer un escándalo y decir: pare ya, no podemos seguir tolerando esos abusos. Es como si hubiera una especie de operación de violación de las conciencias colectivas del país a través de esas mentiras. Yo creo que es el comienzo del fin de esa dinámica. Y estos señores están notificados de que van a haber otras respuestas, y que, por ejemplo, en el campo de la discusión sobre los falsos positivos, también habrá respuestas. Yo acabo de escribir un artículo largo sobre ese asunto de los falsos positivos. Analizo las cifras que han dado las ONGs y desnudo un poco los métodos que han utilizado para llegar a esas cifras, que cada vez crecen más, y no se sabe de dónde viene ese crecimiento de esas cifras de falsos positivos. El tema de los falsos positivos es difícil, desde luego, yo lo admito, porque hay una base que es cierta. Hubo en una época, en 2008, unos hechos horribles cometidos por individuos militares, lo que no quiere decir que respondieran a políticas del Estado colombiano. Entonces, esos crímenes que se cometieron en ese caso, que son los llamados los jóvenes de Soacha, que eran 11 muchachos que desaparecieron y fueron asesinados, fueron objeto de investigaciones de parte del Estado, de procesos y de sanciones penales fuertes contra esos actores. Pero de ahí, los publicistas y los propagandistas de esas corrientes marxistas-leninistas que existen en el país comenzaron a utilizar y a seguir utilizando el término de falsos positivos para fabricar esa idea, esa imagen nefasta de las fuerzas, de la fuerza pública colombiana, hasta que llegaron a esta cifra de de 6.402 víctimas, que son la cifra que acaba de dar la JEP, que no tiene ningún sentido, que no descansa sobre absolutamente nada. Yo estudié ese tema y hasta descubrí qué técnicas utilizaron para fabricar esa cifra, que en mi opinión es completamente falsa.
Y seguramente sucederá algo parecido a lo que va a pasar con estos 20.000 cuerpos sin identificar que supuestamente están en ese hangar fantasma en El Dorado. Con relación a ese tema, quisiera comentar finalmente, doctor Mackenzie, que la Federación Verdad Colombia, junto con la Asociación Únete por Colombia, enviaron una carta a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, solicitando las fuentes de donde surgieron estas absurdas cifras, y en caso de que no se puedan sustentar, se expida una aclaración, prácticamente solicitando excusas al pueblo colombiano por haber publicado semejante cifra tan absurda. Pero quisiera, doctor Mackenzie, tratar un tema político en Colombia, hacer un cambio de tercio y pasar a ese tema que usted también domina muy bien y que ha escrito mucho sobre eso. Recientemente escribí un artículo titulado Más exigencia al buscar la mejor candidatura. En este artículo hace mención al retiro de la revista Semana de Vicky Dávila para dedicarse a la política, para lanzarse como precandidata a la presidencia. En su escrito, por decir de alguna manera, lamenta usted esta decisión de Vicky Dávila por cuanto venía haciendo un trabajo muy valioso al frente de la revista Semana, que si le diera mi comentario personal, efectivamente creo que desde la salida de Vicky Dávila esa línea editorial de Semana ha cambiado un poco, ha suavizado, digamos, esas posiciones en las que Vicky Dávila venía trabajando como directora de la revista. Pero además, menciona usted en el artículo también la salida de Luis Carlos Vélez, de la FM, un periodista que también era muy riguroso, muy crítico con el gobierno de Gustavo Petro y con lo que está sucediendo en Colombia. En ese sentido, quiero preguntarle, doctor Mackenzie, ¿cómo ve usted este proceso preelectoral de cara al 2026, cuando se elegirá el nuevo presidente en Colombia? Y si usted cree que la oposición efectivamente se podrá consolidar en un solo candidato para elegir ese nuevo presidente que se contraponga a las propuestas que tiene el Pacto Histórico y el partido de Gustavo Petro, o lamentablemente irán divididos, dando pie a que ese candidato de la izquierda, que francamente no han demostrado hacer un buen gobierno, logre llegar a segunda vuelta. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Mackenzie?
Yo la situación electoral la veo con mucha preocupación. Yo no estoy muy contento de ver eso que llaman allá el abanico de candidatos, porque el abanico de candidatos se transforma en una maquinaria de división, en una maquinaria de separación, en una maquinaria productora de discursos divergentes, de análisis divergentes con respecto a lo que hay que hacer frente al gobierno de Gustavo Petro. Hasta hace unos meses había más o menos un consenso en el país en el sentido de que había que hacer respetar la Constitución colombiana, utilizar los artículos de la Constitución colombiana para ponerle término a una administración que viene y que es el producto de un fraude electoral, que es un fraude electoral que ellos mismos admiten. El mismo hijo de Petro explicó quién financió la campaña de su padre y qué hizo él personalmente con ciertos dineros que le llegaron para la campaña de su padre. Es un escándalo mayúsculo, enorme, que debería tener unas consecuencias de orden constitucional. Hubo una iniciativa del gran jurista Abu Chaibe, que yo saludo y que yo felicito, y esto desencadenó un lento proceso de revisión de esos hechos que suscitaron en el presidente actual una angustia tremenda. Y en ese contexto es que aparece súbitamente esto de la iniciativa del abanico de candidaturas, de la aparición de candidatos y precandidatos, y la idea que acompañaba todo esto era de que, bueno, tenemos menos de 2 años o casi 2 años para aguantarnos a este gobierno y que después todo será tranquilo, vamos a ganar tranquilamente las elecciones y la noche oscura habrá pasado y vamos a continuar construyendo el país, defendiendo la democracia, etcétera, etcétera. Era un análisis completamente ingenuo porque creen que es un análisis basado en la pasividad del adversario. Y el adversario ha demostrado no ser pasivo, ser inteligente, ser hábil, ser audaz, etcétera. Entonces, esto del abanico de candidatos es muy malo porque está eliminando la posibilidad de que la oposición elabore una estrategia clara con una mentalidad de unificación en donde lo que contaría, lo que debería contar, son los intereses del país, los intereses de la patria colombiana y no los apetitos particulares de unos y de otros. Lo que está en juego no es el destino personal de unas personalidades que son muy respetables, todo lo que está en juego es el destino de la patria colombiana, la supervivencia de la democracia colombiana, de nuestro sistema. Y esto lo está destruyendo esa puja electoral, ese abanico de candidatura. Yo creo que han caído en una especie de platitud ingenua que los está llevando a eso. Y yo creo que el presidente Gustavo Petro, debe estar muy contento con esa dinámica que está tomando la campaña electoral en los sectores que son justamente los de oposición, los que están en capacidad de luchar y vencerlo hipotéticamente. Entonces, yo estoy muy preocupado por lo que estoy viendo.
Esperemos un poquito esa historia, a ver cómo evoluciona, pero estamos de acuerdo con usted, la preocupación es constante. Aprovechemos el tiempo, doctor Eduardo, y su grata participación. Es muy importante su opinión acerca de lo que puede pasar el 10 de enero en Venezuela. ¿Tomará Edmundo González el rumbo? ¿Se centrará en ese potro? ¿Seguirá de pronto Maduro sentado ahí? ¿Habrá un conflicto nacional e internacional? Y algo muy, muy curioso, la postura de Gustavo Petro frente a esa situación. Yo creo que usted lo escuchó hace un par de días, dijo, el que ganó, ganó. Una respuesta muy ambigua, ¿no? Como muy, muy de Pilato, ¿no? Lavándose las manos frente a la situación. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le merece?
No, esa frase, el que ganó, ganó, no dice nada. Es una frase para no dar una respuesta. Porque quien dice el que ganó, ganó, pero ¿quién ganó? Hay un ganador que demuestra haber ganado con documentos. Y hay otro ganador que es incapaz de probar que ganó, que ese es el señor Maduro. Entonces, Petro, ¿de quién está hablando? No, yo creo que Petro está jugando allí a hacerle favores nuevamente, como siempre, a la dictadura venezolana. Y está tratando de dormirnos a todos y a los venezolanos con respuestas tautológicas como esa, ¿no? Yo creo que hay que pasar a otra cosa. Yo creo que con la nueva administración americana muchas cosas van a cambiar. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente, la caída de Assad, es un reflejo de que el mundo va a cambiar con una gran rapidez, porque se había llegado a unos extremos de iniquidad en todas partes, que es una iniquidad insoportable que hay que contrarrestar, hay que parar esa dinámica, y yo creo que ha comenzado una dinámica nueva con esta elección de Trump y con la evolución política en países europeos muy importantes, en donde la opinión pública, los electores también están movilizándose para suscitar un cambio en la buena dirección.
Anuncia precisamente Donald Trump, el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, y esto hace pensar que probablemente va a adoptar una política un poco más fuerte, un poco más policiva hacia nuestro país, la que ha venido desarrollando Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden. Esta sería nuestra última pregunta, doctor Mackenzie. ¿Cómo ve usted la posición del nuevo gobierno de Estados Unidos con relación al gobierno del presidente Petro, a ese incremento desmedido de los cultivos de coca que hay en nuestro país, al incremento del narcotráfico y, bueno, en general al crecimiento de estas disidencias de grupos que anteriormente pues, se consideraban narcoterroristas, hoy en día ya están en diálogo con el gobierno. ¿Cómo ve usted esa posición de Estados Unidos, doctor Mackenzie?
Yo creo que los organismos americanos que vigilan ese aspecto de del tráfico de drogas están muy enterados de lo que pasa en el país. Yo creo que no solamente los Estados Unidos están siguiendo de cerca ese expediente, lo están siguiendo de cerca también en Europa, porque en Europa el fenómeno del tráfico de drogas se ha convertido en una cosa muy grave. En varios países hay ciudades que están bajo una presión tremenda de narcotraficantes locales y extranjeros, lo que se traduce en situaciones de violencia, en situaciones de presión sobre una parte de la población, sobre todo la población más desfavorecida, y los gobiernos están organizando una respuesta a esa cuestión porque es la primera vez que en Europa se ven las cosas que se están viendo. En todo caso, ese fenómeno del narcotráfico que inunda Europa, como lo había inundado en ciertas épocas en Estados Unidos, va a conocer una respuesta, es el péndulo que va a caer en el otro sentido, porque las cosas que ocurren, pues hay que mirar en detalle, no tenemos tiempo de abordar eso en detalle, pero se está llegando a unos extremos que está obligando a las diferentes democracias europeas, y yo creo que la americana también va a tener la misma dinámica para contrarrestar esa cuestión. Total de que van a haber cambios también a ese respecto. Yo supongo, porque yo no estoy en comunicación directa con nadie, pero es lo que se alcanza a ver en la prensa internacional, tanto de Europa como de Estados Unidos.
Bueno, doctor Eduardo Mackenzie, muchísimas gracias por su participación hoy en Realidades. Como siempre, un gusto tenerlo en este programa y siempre serán muy valiosas sus apreciaciones de lo que sucede tanto en Colombia como en el vecindario. Muy amable y esperamos pronto tener nuevamente contacto con usted para poder contar nuevamente con su presencia aquí en Realidades. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Gracias, Rocío. Gracias, Juan Carlos. Me encantó estar con ustedes. Espero que nos veamos pronto.
Muy amable, bueno, doctor Eduardo.
Hasta luego.
Muy gracias, bien. Doctor Mackenzie.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente con más invitados, más voces autorizadas para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, no, mi hijo. Si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Da Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.